Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Localizan en Casimiro Castillo a otro menor desaparecido. Los municipios La Huerta, Cuautitlán de García Barragán y Cihuatlán registran los precios más bajos de gas LP en la costa sur de Jalisco. El programa de Radio Travesías celebra un año de travesía radiofónica dedicada al turismo regional. Vita Munay, la revolución sustentable que busca transformar la región. Tecolotlán presenta el cartel taurino para la corrida formal en el Carnaval 2024. Los alimentos económicos para las mascotas son una amenaza silenciosa para la salud de las mismas. La beca Jenkins del Toro 2024 abre su convocatoria. Jalisco instala mesa de coordinación de cara a las elecciones del 2024. El gobierno está desmantelando estructuras creadas para enfrentar desapariciones, señalan. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 17 de enero del año 2024. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, les saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida de mis compañeros, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, David Mejía como productor y reportero de este espacio, Jacqueline Contreras, periodista, mi compañero David Israel Ramírez en los controles operativos. Esta mañana de miércoles ya, 17 de enero del 2024, con una temperatura de 16 grados centígrados esta mañana, sensación térmica de 17 grados Celsius. El día de hoy se espera una máxima entre los 24 y 25 grados centígrados, mientras la mínima estará en 16 grados. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado, no sin antes recordarle y reiterarle la invitación cordial para que establezca comunicación en este espacio al 382-5031, 382-6532 y puede establecer comunicación también a través del WhatsApp 317-121-2325. Bien, pues han transcurrido ya 17 días por transcurrir 349 y estamos en la semana número 3. Ya de este 2024. La invitación para que se quede con nosotros estos minutos, le tenemos información que destaca de nuestra región sur del estado de Jalisco, tanto en la Sierra de Amula como en la costa sur. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
Localizan en Casimiro Castillo a otro menor desaparecido. Durante la penúltima semana de búsqueda en 2023 se encontró a un menor desaparecido en Casimiro Castillo. En la semana del 8 al 14 de enero se localizó otra menor en el mismo municipio. Además, se localizaron un total de 7 menores más en distintos municipios. Mi compañero David Mejía nos tiene los pormenores al respecto.
En el marco de la semana de alerta Amber Jalisco, que abarcó del 8 al 14 de enero, las autoridades lograron la localización exitosa de 8 menores de edad que se encontraban reportados como desaparecidos. Entre los casos resueltos, se destaca la ubicación de un menor en el municipio de Casimiro Castillo, quien figuraba en la lista de desaparecidos. La Fiscalía del Estado, a través de la alerta Amber Jalisco, informó que durante esta semana de acciones de búsqueda se logró dar con el paradero de 7 menores de entre 10 y 14 años, así como uno más entre los 15 y 17 años. Entre los menores localizados se encontraban 5 mujeres y 3 varones. Las operaciones de búsqueda se llevaron a cabo en los municipios de Zapopan, Tala, Casimiro Castillo, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. Señal informativa, David Mejía.
El municipio de La Huerta, Cuautitlán de García Barragán y Cihuatlán registran los precios más bajos de gas LP en la costa sur de Jalisco. Estos municipios de la costa sur encabezan la lista de municipios donde el gas LP se comercializa a precios más bajos, en contraste con Atengo, Juchitlán, Tecolotlán y Tenamaxtlán, que exhiben los precios más elevados de la región. Mi compañero David Mejía nos informa.
La Comisión Reguladora de Energía ha dado a conocer la más reciente actualización de la tabla de precios máximos aplicables de gas LP a consumidores finales por región y medio de venta, con vigencia del 14 al 20 de enero del 2024. Los datos revelados destacan la marcada variabilidad de precios en los municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Mula en el estado de Jalisco. En particular, se ha identificado que los municipios de La Huerta, Cuautitlán de García Barragán y Cihuatlán lideran la lista como las localidades donde el gas LP se comercializa a precios más asequibles. En estos tres municipios de la costa sur, el precio por kilogramo, ya con IVA, se sitúa en 17 pesos con 57 centavos. Asimismo, el costo por litro, incluido el IVA, es de 9 pesos con 49 centavos, y el cilindro de 30 kilogramos se oferta a 527 pesos con 10 centavos. En contraste, los municipios de Atengo, Juchitlán, Tecolotlán y Tenamaxtlán exhiben los precios más elevados en la región. Aquí, el precio por kilogramo es de 18 pesos con 10 centavos. El costo por litro alcanza los 9 pesos con 77 centavos y el cilindro de 30 kilogramos se comercializa en 543 pesos. Otros municipios como Autlán, Ayutla, Casimiro Castillo, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Unión de Tula y Villa Purificación mantienen precios estables con un costo de 531 pesos por cilindro de 30 kilogramos y 17 pesos con 73 centavos por kilogramo ya con IVA. Cabe destacar que estos precios son los máximos permitidos, y aunque las empresas distribuidoras pueden tener variaciones, estas no pueden superar las tarifas establecidas por la Comisión Reguladora de Energía. Los consumidores pueden verificar y comparar los precios para tomar decisiones informadas sobre su compra de gas de LP en la región. Señal informativa, David Mejía.
Vamos con más información. El programa de Radio Travesía celebró un año de travesía radiofónica dedicada al turismo regional con el programa especial Los Conductores y Productores Ejecutivos de este programa, la doctora Lorena Medina y el doctor Alfonso Cepeda, ambos profesores del Departamento de Estudios Turísticos de este centro universitario, agradecieron a su audiencia por un año de emocionantes travesías radiofónicas. La promesa de seguir descubriendo y promoviendo los tesoros locales continúa con la emisión semanal de Travesías todos los miércoles a las 6 de la tarde. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien nos preparó esta información de celebración que vaya digno de celebrarse, primer año del programa Travesías.
Con un programa especial, el equipo de Travesías compartió con su audiencia el logro de un año de transmisiones dedicadas a explorar y promover el turismo en la región. Los conductores, la doctora Lorena Medina y el doctor Alfonso Cepeda, agradecieron a su fiel audiencia por acompañarlos en esta travesía radiofónica. En este especial de aniversario, Travesías recibió en cabina a Elea Macías Vargas, subdirectora regional de Radio UDG Autlán, quien se sumó a la celebración expresando su alegría por el éxito del programa y reconociendo la importancia de la radio universitaria en la promoción cultural.
Queridos colaboradores, conductores de este programa de Travesías, para nosotros es un placer y un gusto el día de hoy, bueno, hacemos este recorrido rapidísimo de un año que ha transcurrido y que se ha ido pues así como agua en las manos, pero para nosotros ha sido una satisfacción muy grande cada una de las emisiones que ustedes han tenido y que ha fortalecido en gran manera a nuestra programación de radio. Grandecen como a la Universidad de Guadalajara y a esta radio que es parte del Sistema Universitario de Radio. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Sería injusto de mi parte dejarlo solo en un reconocimiento y en un agradecimiento, pero deseo que sean muchísimos años más en las ondas hercianas de este programa. El primero de muchos años más. Felicidades y gracias.
Durante la transmisión se compartieron mensajes de felicitación de colaboradores, académicos y diversas personalidades vinculadas al turismo y la cultura. El doctor Irineo Martínez Barragán, jefe del Departamento de Estudios Turísticos del CU Costa Sur, expresó su admiración por el compromiso y la constancia del equipo de Travesías.
Llevan alrededor de 50 programas, debe ser más o menos 50 programas, y quiero resaltar el número porque cada programa, cada emisión de una hora lleva 4 o 5 horas de trabajo, quizás más, atrás, antes de... como una clase,
igual. Sí, exacto.
Llegar, plantarse a salón de clases, a dar una hora de clases, pues implica 4 o 5 antes y otras 2 o 3 después a calificar las tareas, ¿no? Entonces, hacer los recuentos. Bueno, primero una felicitación por la constancia, por lo destacado del programa. Yo conocía el tema del turismo, pero desde luego que ahora que estoy inmerso en el departamento de turismo, yo antes siempre decía que si yo volvería a estudiar, estudiaba lo mismo que ya estudié. Pero ahora ya tengo dudas, y la verdad es que la licenciatura en turismo, el ejercicio como turismólogo, pues es muy atractivo, es muy interesante. Conoce uno del mundo, pero conoce uno, digamos, de muchísimas aristas de esa realidad, y quizás la más bonita, ¿no? El disfrutar de lugares, del ocio y de la alimentación, los diferentes sabores, pues, oigan, ¿qué más le pedimos a la vida? Entonces, ustedes desarrollan una profesión sumamente relevante y envidiable, la verdad.
Durante la emisión especial se contó con reflexiones sobre el impacto del turismo en la región y proyecciones de futuros proyectos, teniendo como invitado a Alfonso Espinosa Estrada, delegado de turismo en Costa Alegre, y puede consultarse en la plataforma de podcast. Con la promesa de seguir explorando y promoviendo los tesoros locales, Travesías se emite todos los miércoles a las 6 de la tarde por esta frecuencia. En la emisión de hoy, Travesías nos llevará a conocer más sobre el municipio de Chiquilistlán y la tercera reacreditación de la licenciatura en turismo. Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de ir a una breve pausa. Regresamos con más información. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos. Ya estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Le informo que Vita Munay, la revolución sustentable que busca transformar la región. Esta iniciativa, lanzada en septiembre del año pasado, se presenta como una red que conecta productores comprometidos con la agroecología y consumidores conscientes. La propuesta no solo impulsa la comercialización de productos agroecológicos, sino que también busca transformar la relación que tenemos con la tierra y los alimentos. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene información.
Julieta Herrera Moreno y Cisania Santana Velasco, egresadas de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios del Centro Universitario de la Costa Sur, lanzaron el proyecto Vita Munay. Se trata de una red de productores y consumidores, promoviendo no solo la comercialización de productos agroecológicos, sino también un cambio en la forma en que concebimos nuestra relación con la tierra y los alimentos. Desde su inicio, en septiembre del año pasado, Vita Munay ha logrado asociarse con diversos productores locales comprometidos con agroecología y el comercio justo, explica Julieta Herrera.
Sí, pues justo es, pues la misión de este proyecto es ofrecer alimentos y productos de calidad a la población. Y bueno, no solo son alimentos, sino es todo un tema de salud, tanto salud física, espiritual, y a través del cuidado del medio ambiente también, porque no solo es nuestra salud física, sino también estamos pues conectados a todo lo que nos rodea. y justamente desde la manera de producir los alimentos, de ahí también pues comienza todo el tema de salud, de cómo es que se producen pues con sin químicos o con químicos, cómo se trata la tierra, pues eso también impacta mucho nuestra salud.
Algunos de los principales productores son Caprino La Esperanza, ofreciendo lácteos de cabra que van desde yogures hasta quesos y panelas. Ofrecen también una amplia gama de plantas que incluyen desde medicinales hasta ornamentales, de sombra a sol, frutales y más. El rancho agroecológico El Casco y su producción agroecológica de hortalizas, semillas, pescado y huevo, todo con enfoque centrado en el cuidado de la tierra y la salud, huevos de corral y pollo orgánico de Casimiro Castillo, licores de Villa Purificación, la cooperativa de mujeres de San Gabriel, la panadería verde del Grullo y muchas otras propuestas conforman una amplia oferta que va desde productos de limpieza y belleza hasta alimentos gourmet, abarcando desde tinturas hasta tortillas de avena con espinaca y salsas. Sobre los principios de los productores involucrados en este proyecto, Cisania Santana explica.
De cumplir.
Pues que tenga un manejo no convencional, que tenga esa conciencia, si es un productor de alimentos, de hortaliza, que sea con agricultura orgánica, agroecológica. Otra es que sea un producto pues lo más local, cooperativas de mujeres o cooperativas en general, pues productores pues de la región.
Sí, con un trabajo consciente, artesanal.
Y con mucho amor, ¿verdad?
Sí, sobre todo amor. Ajá. Que pues sí, que cuide la salud tanto de la persona como del ambiente. Ajá.
La tienda física de Vita Munay está ubicada en la calle 20 de noviembre, número 134, con un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 8, así como los sábados por la mañana. El espacio ofrece a los visitantes una experiencia única. Rodeados de plantas y productos cuidadosamente seleccionados, los clientes pueden descubrir una amplia variedad de alimentos y artículos agroecológicos. También pueden hacer su pedido a través de las redes sociales y recibirlo en su casa. Señal informativa, Antonio Díaz.
Apoyemos a los productores regionales, artesanos, que también pues destacan productos con mucha calidad, pero sobre todo con este valor agregado del tiempo y todo este cuidado con el que realizan sus trabajos. Tecolotlán presenta el cartel taurino para la corrida formal en el Carnaval 2024. Esta corrida formal está programada para el 12 de febrero a las 4:30 de la tarde y contará con la presencia de Arturo Saldívar, de Juan Pablo Sánchez y de Fauro Aloy. Los boletos para el evento ya se encuentran disponibles tanto en taquillas de la plaza como en la presidencia municipal del municipio de Tecolotlán. David Mejía nos informa.
En la tarde del lunes 15 de enero se llevó a cabo la presentación del cartel taurino que anuncia la corrida formal programada para el lunes 12 de febrero como parte de las festividades del Carnaval Tecolotlán 2024. Diversas personalidades y autoridades asistieron al evento, entre ellas Juan Pablo Sánchez, quien es matador de toros, Juan Pablo Corona López, director operativo de la empresa Corona más Corona, Juan Pablo Corona Rivera, presidente honorario de la empresa, el alcalde Eliud Saldaña Vázquez, acompañado de la presidenta del DIF municipal, la reina del Carnaval 2023 y autoridades del patronato. La corrida formal, programada para las 4:30 de la tarde del lunes 12 de febrero, contará con la participación del rejoneador mexicano Fauro Aloy, Arturo Saldívar y Juan Pablo Sánchez. Durante el evento, Juan Pablo Corona López, director operativo de la empresa Corona más Corona, expresó su satisfacción y destacó el esfuerzo constante de la empresa. Mencionó la presencia de toreros de renombre en el cartel y su idoneidad para estar en Tecolotlán.
Y estamos muy contentos porque el esfuerzo y dedicación que Corona más Corona representa día con día es en sus carteles. En carteles con figuras, con grandes toreros y que se merecen estar en un puesto en este hermoso pueblo. Entonces no me queda más que decir, más que agradecer a todos y cada uno de los colaboradores.
En el mismo evento, Juan Pablo Sánchez, matador que participará en la corrida formal, compartió su entusiasmo y agradecimiento por la oportunidad de formar parte de este destacado evento taurino.
Estoy muy contento de estar anunciado en un carnaval tan importante como Tecolotlán. También agradeciendo a la empresa por confiar una vez más en mí y darme la oportunidad de estar en todos los carnavales, tanto aquí como Clan. Y bueno, muy contento, muy ilusionado, con ganas de ya estar aquí y por el momento disfrutando de este bonito pueblo. Muchas gracias.
La venta de boletos para la corrida formal ya está disponible en la Presidencia Municipal y taquillas de la plaza. El Carnaval Tecolotlán 2024 se llevará a cabo entre los días 3 al 13 de febrero. Señal informativa, David Mejía.
Avanzamos con más información. Alimentos económicos para las mascotas son una amenaza silenciosa para la salud. El médico veterinario zootecnista Joaquín Horta advierte sobre los riesgos asociados con los alimentos para mascotas, que son alimentos de bajo costo. Estos productos contienen ingredientes de baja calidad, son perjudiciales y carecen de los nutrientes esenciales para una dieta equilibrada de nuestras mascotas. Jacqueline Contreras nos informa.
El médico veterinario zootecnista Joaquín Horta advierte sobre los riesgos asociados con la alimentación para mascotas de bajo costo, ya que estos productos contienen ingredientes de baja calidad, aditivos perjudiciales y carecen de los nutrientes esenciales para una dieta equilibrada para las mascotas. El experto subraya la necesidad de revisar cuidadosamente la lista de ingredientes en los alimentos para las mascotas, ya que optar por los alimentos con ingredientes de calidad como proteínas de origen animal, granos enteros y grasas saludables es esencial. Esto asegura que las mascotas reciban los nutrientes necesarios para mantener una buena salud y energía. El veterinario destaca que la elección de alimentos económicos pueden tener consecuencias graves en la salud de las mascotas a largo plazo. Problemas como deficiencias nutricionales, obesidad, alergias y trastornos digestivos son más comunes cuando se alimentan a las mascotas con productos de baja calidad. Invertir en una buena alimentación es una inversión en la salud y bienestar de las mascotas.
Yo recuerdo también, ya tenemos varios años en esto, y de hecho en mi casa era lo más común. O sea, sobró esto de comida, sobró aquello. Esta comida se está echando a perder, que se la come el perrito. Y así, ellos como seres vivos también tienen una capacidad de evolución, adaptación, y se adaptan ahora sí a cualquier tipo de alimentación. Lo que he dicho, muchas veces es buena la alimentación que le damos en casa, si son, pues, como quien dice, pues parte de la dieta que llevamos nosotros regularmente en casa. Es buena. Pero, pues hay que tomar en cuenta también que esa dieta, pues de pronto trae condimentos, trae mucho picante, y al ratito estos perritos traen una serie de problemas gastrointestinales, como pueden ser diarrea, vómitos, porque ya les gustó demasiado por esto, aquello. Entonces, veces no están tan acostumbrados a esta situación. Pero bueno, hablando un poquito de las croquetas, hay una gran cantidad de marcas, no todas son las más buenas, pero sería...
El precio no lo dice todo.
Algunas el precio y otras pues ya la marca, la confianza que tienen en el mercado, estos productos, pero hay algunas que pudieran ser un poquito caritas, pero si tomamos en cuenta muchos datos, no son nada caras. ¿Por qué no son caras? Yo puedo decir un alimento que me cueste a lo mejor 150 pesos un kilo, aquí ahorita, un alimento premium de calidad, pero tiene una ventaja súper en comparación a los alimentos de poca calidad, digámoslo así.
El experto aconseja a los dueños de mascotas consultar con su veterinario para establecer un plan nutricional adecuado. Los profesionales veterinarios pueden proporcionar recomendaciones personalizadas, considerando las necesidades específicas de cada animal. Esto incluye la elección de alimentos que se adapten a su edad, tamaño, nivel de actividad y posibles condiciones de salud. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Gracias a nuestra compañera Jacqueline por esta nota que destaca justamente pues la necesaria y correcta alimentación también para nuestras mascotas. Y aprovechamos para destacar que cada 17 de enero se celebra el Día Mundial de Bendecir a los Animales. Bueno, esto nos marca el calendario dedicado a los días internacionales y esta fecha está dedicada a la bendición y protección de los animales. Esta celebración coincide con las festividades para la Iglesia Católica de San Antonio Abad o San Antón. Este día tan especial, algunas personas creyentes llevan a bendecir a sus mascotas a las iglesias, celebrando pues de igual manera el Día de San Antonio, patrono de los animales, se dice para la Iglesia Católica. Y no se trata solo de perros o de periquitos o de gatitos, sino que también reciben bendición aquellas personas que tienen sus mascotas como serpientes, arañas y otras especies inusuales que son llevados a los templos precisamente para que sean bendecidos por San Antonio Abad. Y los animales bendecidos domésticos por parte de un sacerdote, pues es toda una tradición en otros países durante la etapa colonial por parte de los frailes franciscanos que se reza por su protección y por su buena salud. Bueno, pues ahí tiene un dato destacado en el calendario internacional. Voy a una pausa muy breve, regreso con más información. Ya está nuestro invitado aquí en cabina. Estaremos conversando sobre un tema muy importante que atiende la Unidad de Atención a Violencia Intrafamiliar aquí en el municipio de Autlán a través del sistema DIF. Voy a la pausa, regreso. Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy en la entrevista, bueno, como ya le adelantaba antes de irnos a la pausa, se encuentra con nosotros el licenciado Miguel Zamora Araiza. Él es el coordinador de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar en el municipio de Autlán del Sistema DIF. ¿Cómo estás? Bienvenido, licenciado. ¿Cómo te va? Buenos días.
Sí, buenos días. Aquí estamos, Elia, pues participando en esta entrevista que es muy importante aquí para Autlán y igual para la región.
Así es. Pues vamos a platicar justamente de este tema, cómo estamos en esa cuestión, en estos niveles de violencia familiar aquí en el municipio de Autlán. Platícanos cómo están las condiciones.
Sí, mira, ahorita traigo unos datos acerca de los casos que tenemos registrados en la oficina. El año pasado tuvimos alrededor de 78 casos. La mayoría de casos de violencia familiar de pareja, sí, también algunos pocos casos de violencia de abandono hacia adultos mayores, que también atendemos esta otra parte. Hubo un incremento a comparación del año antepasado que solamente se abrieron 50 casos. Esto por la situación que todavía viene afectando un poco la situación de la pandemia en 2022, pero sí ya hay un aumento de casos. Se espera que este año pues probablemente vaya a haber un poco más también.
Claro, y en el contexto de género, ¿cómo va surgiendo esta situación o cómo se sigue dando el tema de la violencia, licenciado Miguel?
Sí, mira, todavía tenemos algunos patrones conductuales aquí en el municipio. Sí tenemos algo arraigado el machismo, que esta parte es un factor que ayuda o esta parte hace que haya un poco más de violencia. Sí, romper estos patrones conductuales es una tarea muy difícil, sobre todo pues porque son heredados casi siempre de padres a hijos y se va la cadenita, ¿no? Es muy importante pues romper esos patrones para poder terminar con la violencia, pero para esto necesitamos el apoyo de toda la sociedad, porque es un patrón conductual que muchas veces hasta lo llegamos a normalizar. Cuestiones que parecen ser sencillas o que no afectan, pero que esto trae un trasfondo que luego se expresa con esta violencia de género hacia la mujer.
Uh-huh. Bueno, ya nos mencionas de entrada que es pues un tema multifactorial el tema de la violencia. ¿A qué se considera o qué factores han influido en mayor permanencia el hecho de que haya aumentado del año 2022 al 2023, licenciado? ¿Ustedes qué han detectado al respecto?
Sí, mira, nosotros ahí en la unidad detectamos que en la mayoría de los casos siempre se implica también el abuso de algunas sustancias, como por ejemplo el alcohol, o en otros casos el consumo de sustancias ilegales, se pudiera decir, ¿no? Por no mencionar nombres. Esto contribuye a que pues, las personas tiendan a ser un poco más violentos o a llegar a su casa después de ingerir ese tipo de sustancias, pues a ahora sí que a desquitarse con la familia, ¿no? O a con ellos mostrar, ¿no?, las consecuencias del consumo de estas sustancias. Y es un factor que lo vemos en casi la mayoría de los casos, no puedo decir que en todos, porque hay casos en los que las personas no tienen consumo y aún así hay violencia, pero sí es un factor muy relevante en la mayoría de los casos, el consumo de estas sustancias. Sobre todo vemos ahorita más el incremento de consumos de sustancias ilegales, que pues esta sustancia sí viene a generar un daño emocional en las personas que los consumen, que esto a su vez se traduce en problemas familiares, se traduce en problemas económicos y eso también acarrea cuestiones de violencia hacia la mujer y también hacia los hijos.
Uh-huh. Licenciado Miguel Zamora, en estos 78 casos de violencia atendidos por parte de la UABI aquí en el municipio, ¿qué porcentaje podríamos decir que se destaca hacia las mujeres?
Sí, mira, en los casos, como mencionaba, también tenemos algunos de reportes hacia adultos mayores, pero probablemente un 80% es de casos de violencia de pareja, sobre todo hacia la mujer, que son los casos que más nos llegan a la oficina.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de violencia es el que se ejerce dentro de estas situaciones que ustedes han recibido?
Sí, mira, tenemos como tipos de violencia la psicológica, física, económica, sexual y patrimonial. En este orden tenemos como el factor principal la violencia psicológica. Uh-huh. En todos los casos de violencia que atendemos viene esta parte de la psicológica. En segundo lugar, ahorita tenemos la parte económica también, uh-huh, que en la parte económica vemos precisamente esta parte del consumo de sustancias que viene como factor a que se dé este tipo de violencia. Y de ahí pasaríamos a en tercer lugar pondría la violencia física, y ya de ahí la violencia sexual o violencia patrimonial. Uh-huh. Esas ya las pondría en último lugar en cuanto a los casos que hemos estado recibiendo.
Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, a los adultos mayores que ya nos mencionas, ¿es por omisión o qué se da ahí en esos aspectos?
Sí, con nuestros adultos mayores se da esta parte del abandono hacia ellos. Tenemos casos en los que los adultos mayores tienen varios hijos, en algunos son muchos, en algunos vamos a poner 4 o 5, pero sí tenemos a veces que nada más uno se anda haciendo cargo de ellos, los demás prácticamente los tienen olvidados. Uh-huh. Tenemos casos también en los que pues ahora sí que todos los hijos de alguna forma contribuyen en esta parte del descuido. Hay casos en los que es total, pero hay casos en los que no, que sí están un poco al pendiente, pero no cubren todas las necesidades que el adulto mayor requiere. Uh-huh. Esto es sus cuidados, sus alimentos y demás.
Uh-huh. Licenciado Miguel, ¿cuál es el procedimiento en la UABI cuando llega una persona a solicitar apoyo por el tema de la violencia que está sufriendo en familia?
Sí, el procedimiento es el siguiente. Nosotros estamos ahí de 9 a 3 uh-huh de la tarde recibiendo a las personas, acuden con nosotros, recibimos de primera mano, atiende trabajo social para detectar situaciones de urgencia dentro del caso. Si no hay una urgencia como tal, dependiendo de la situación de la persona, en ocasiones creemos que es necesario primero pasar a psicología, en ocasiones son asuntos más por el aspecto legal. Recibimos a la persona, la orientamos, hacemos un proceso de conciliación citando también a la contraparte, es decir, a la pareja, y buscamos dar soluciones al caso ahí de manera interna con convenios. Uh-huh. Pero también si vemos que hay una situación de violencia grave, sí hacemos la parte de la derivación directo a Ministerio Público para que dé la intervención que ellos requieren dar.
En el caso de las atenciones que da el sistema DIF, ¿llegan las personas víctimas de violencia quienes llegan a solicitar el apoyo o es por denuncias también? Porque sí hay casos pues en los que pues es necesaria la intervención de los vecinos, ¿no?
Sí, la mayoría de los casos sí llega porque la misma persona víctima de esta situación se acerca a orientarse, pero también tenemos esta otra parte de la denuncia vecinal, ¿no? De la denuncia de las personas que están alrededor de esta situación y se dan uh-huh. cuenta, las cuales pues buscan a lo mejor ayudar a estas personas haciendo esta denuncia para que nosotros tengamos la intervención y podamos ahí ayudar a las víctimas del caso. Uh-huh. Esta denuncia, me gustaría aclarar, se puede dar también de manera anónima. Nosotros tenemos la obligación de recibir la denuncia y de hacer una investigación para ver qué tanto esta denuncia se está dando y en este caso intervenir. Y esta denuncia pues no es necesario dar nombres ni dar más señas de la persona que está reportando el caso.
Uh-huh. Es decir, ¿sí se procede en el caso de la denuncia de los propios familiares, de los conocidos, de los que están alrededor de alguna situación así?
Sí, así es. Normalmente, como la violencia familiar es algo que se da pues en lo oculto, ¿no? Uh-huh. dentro del hogar, no muchas veces es visible al exterior. Las personas que se dan cuenta suelen ser los vecinos porque escuchan, o suelen ser los familiares que están más cerca de las personas o amigos muy cercanos. Uh-huh. Sí, yo los invito a esas personas que si conocen algún caso como tal, nos lo reporten, nos hagan llegar la información ahí a la oficina. Como les repito, esta información se puede dar de manera anónima acerca de la persona que reporta. Ya nosotros investigaríamos el caso y ya intervendríamos dependiendo de cada caso en particular.
Uh-huh. Licenciado, en el caso de violencia hacia los menores, ¿cómo está esa situación y cuáles son las condiciones aquí en el municipio?
Sí, mira, tenemos ahí en la oficina como tal, pues tomamos reportes en todo caso. También tenemos una oficina que se encarga precisamente esta parte de delegación institucional de niños, niños y adolescentes. Uh-huh. Yo he estado trabajando, el CIPINA es otra institución.
Ah, es otra, ¿verdad? Es cierto. Otra.
Sí, uh-huh. En DIF tenemos una, el CIPINA depende directamente del ayuntamiento.
Ajá. Sí, ¿y en el DIF cómo se llama esta área?
Se llama Delegación Institucional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Especialmente para los menores.
Especialmente para uh-huh. los menores, así uh-huh. es. Y te comento, yo he estado haciendo las partes también en esta oficina, también he estado trabajando. Uh-huh. Y los casos de niños cada vez van en aumento. Tenemos muchos, muchos casos ahí en el DIF acerca de reportes de maltrato hacia menores, pero muchos, algunas situaciones sí son muy, muy, muy alarmantes, muy delicadas, y pues la oficina ahí de la Procuraduría tiene las atribuciones de intervenir de manera urgente en casos como en el que se amerita esta urgencia de intervenir, uh-huh. afortunadamente.
Licenciado, ya nos mencionas que esta es otra área distinta a la UAB, ¿verdad?
Así es.
Pero bueno, me gustaría saber, ¿es el mismo procedimiento que sucede de las personas cuando acuden a UAB o cómo es ahí? Porque si algo nos duele es que le esté pasando algo a nuestros niños, ¿no?
Así es, mira, también ahí tenemos esta parte del reporte anónimo, sí, los invito igual de igual manera a reportar si ven alguna situación de maltrato hacia menores. Esta oficina tiene o trabajamos de una manera similar, ¿no? Se uh-huh. recibe el reporte, se hace la investigación. Una vez hecha la investigación y comprobando que sí hay una situación en la que se estén vulnerando derechos de la infancia, se interviene haciendo la denuncia en ciertos casos, o también interviniendo de manera que se puedan citar a las personas cuando no es un caso grave. Cuando hay situaciones que se puedan remediar, se puede citar a las personas haciendo ahí acuerdos entre las partes, pero también si vemos que hay una situación que se sigue repitiendo, actuamos de manera de hacer la denuncia para poner un alto a esta situación.
Que en muchos casos también puede ser que, hablamos de lo multifactorial, pero que la propia familia que está violentando a los menores no se da ni cuenta a veces, ¿no?
Sí, mira, en estos casos de maltrato infantil sí vemos un factor que es la desintegración familiar en la mayoría. Vemos también el consumo de sustancias. Sí, son factores que contribuyen a la violencia tanto hacia la mujer como también hacia los hijos. Y en estos casos también pues son cosas que se dan de manera interna dentro del domicilio, que también solamente se dan cuenta las personas muy cercanas a los niños, uh-huh, o las personas que son vecinos. De este tipo de casos sí tenemos muchos reportes de vecinos que son los que escuchan, ¿no?, esta parte de gritos o esta parte de violencia, que son los que nos andan reportando en casi la mayoría de los casos de reportes de maltrato infantil.
Uh-huh. ¿Se podría decir que va en aumento esta situación, licenciado?
Sí, tenemos, no tengo el dato exacto de los números, pero sí, cada año sí hay un aumento considerable en los casos de maltrato infantil.
Bueno, y aquí la pregunta directa es, ¿cuáles son esas acciones que se realizan a través del sistema DIF para contrarrestar estas cifras que vemos, pues, preocupantes?
Sí, mira, de primero, pues, tenemos esta parte de la intervención en el caso como tal, pero también el sistema DIF tiene esta otra parte de la prevención, la prevención tanto en la violencia de género como también la prevención en el caso de violencia hacia la infancia. Uh-huh. La oficina como tal, la delegación, tiene una parte de la misma dependencia, de esta parte de esta oficina, que se dedica precisamente a esta parte de la prevención, y hacen trabajo en escuelas y en grupos también que podemos considerar vulnerables. Esta parte de la prevención para que las personas vean, ¿no?, esta situación, y en dado caso, pues, reporten a temprana edad, ¿no? No esperar a que esta situación avance o crezca y sea a rato violencia un poquito más severa. Al igual la unidad de la atención a la violencia intrafamiliar, también tenemos esta otra parte de la prevención. Uh-huh. Este año planeamos implementar sesiones informativas en comunidades y también en escuelas. Sobre todo vamos a iniciar con secundarias, hablando acerca de temas como, por ejemplo, violencia en el noviazgo, y también temas como lo es el acoso cibernético, que es una problemática también en crecimiento en las escuelas.
Uh-huh. ¿Qué es ahí donde se necesita llegar para el tema de la prevención, licenciado?
Sí, es que toda esta parte son focos de alerta acerca de la violencia, que a lo mejor ahorita es de una forma, al rato se uh-huh, se transmite a otra, y la idea es tratar de frenar esta parte, ¿no? Tratar de prevenir lo más que se pueda este tipo de situaciones, porque pues la violencia es aprendida, la violencia la aprendemos desde chiquitos. Uh-huh. Y si no tenemos una corrección en esta parte conductual de violencia, pues vamos a crecer y la vamos a seguir ejerciendo en otras áreas, ¿no? Como lo es la familia, como es los hijos también.
Así es, en muchas de los casos se replican patrones de esas conductas que no fueron atendidas oportunamente en los menores.
Sí, así es.
Pues bueno, bastante interesante toda esta información, que segura estoy que nos hace falta seguir invitándole para que nos comparta, y sobre todo unirnos a estas acciones de prevención que se realizan en estas unidades de atención a la violencia. Así es de que ponemos a disposición estos espacios para cuando tengan ustedes la realización de estas actividades, difundirlas y tratar de que llegue a más personas.
Así es, muchas gracias.
Pues algo más que quieras compartirnos, licenciado Miguel Zamora.
Sí, nada más invitar a la población a reportar o a denunciar este tipo de conductas. Tenemos los números del DIF, están abiertos, 317-38-216-16. Para reportar tanto casos de maltrato infantil como también de violencia de pareja. Los invito a reportar, porque es parte inicial de la sociedad para combatir ese tipo de conductas.
Claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado Miguel.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bien, pues nosotros tenemos más información aquí en Señal Informativa y nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. El día de hoy tenemos la colaboración del doctor José Francisco Muñoz Valle, quien es rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que nos tiene su colaboración.
Señal Opinión.
Cada inicio de año, miles de personas se dirigen a diversos centros deportivos con el propósito de adoptar un estilo de vida más activo. Sin embargo, es fundamental que la actividad física sea prescrita y supervisada por profesionales del deporte. Esto con la finalidad de garantizar beneficios óptimos y evitar lesiones. A continuación, les presento algunos datos sobre la situación actual de la actividad física a nivel mundial. Según la OMS, la inactividad física está relacionada con enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Estas enfermedades, a su vez, pueden aumentar el riesgo de mortalidad prematura. La OMS ha estimado que la inactividad física es responsable de un porcentaje significativo de muertes en todo el mundo. Aunado a esto, les presento algunos datos relevantes de acuerdo a los estadísticos de la OMS. Más de una cuarta parte de la población adulta mundial no alcanza un nivel suficiente de actividad física. Alrededor de una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres no realizan suficiente actividad física para mantenerse sanos. Los países de ingresos altos tienen el doble de inactividad en comparación con los países de ingresos bajos. La actividad física a nivel mundial no ha mejorado desde 2001. Como se puede valorar, la inactividad física contribuye directamente a aumentar los costos de atención médica, ya que las personas inactivas tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y enfermedades cardiovasculares, además de la obesidad. Estos problemas de salud generan una carga financiera significativa en los sistemas de salud, afectando la asignación de recursos y aumentando los costos para individuos y gobiernos. La pandemia de COVID-19 ha alterado drásticamente la forma en la que las personas hacían actividad física y las cifras son preocupantes, aumentando considerablemente el porcentaje de inactividad física, provocando un alto aumento de más personas con problemas de salud mental, ya que la inactividad física contribuye al aumento del estrés, la ansiedad y la depresión, todos ellos agravados por la incertidumbre y el aislamiento social asociados con la pandemia. La falta de ejercicio también puede afectar la calidad del sueño, empeorando aún más la salud mental de las personas. En razón de lo anterior, es importante destacar los grandes beneficios de realizar actividad física, ya que es un pilar fundamental para la salud integral, ofreciendo beneficios sustanciales para el corazón, el cuerpo y la mente. Además, de manera significativa, contribuye a prevenir y gestionar enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Además, actúa como un eficaz mitigador de los síntomas de la depresión y la ansiedad, promoviendo el bienestar mental. En el ámbito cognitivo, la actividad física potencia habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio. Para los jóvenes, asegura un crecimiento y desarrollo saludable, fortaleciendo los huesos y músculos. En última instancia, la práctica regular de actividad física se traduce en un notable mejoramiento del bienestar general, proporcionando una herramienta valiosa para una vida equilibrada y plena. Es importante resaltar que estas actividades deben ser preferiblemente supervisadas y prescritas por profesionales del deporte. En este contexto, desde el año 2002, la OMS ha impulsado la celebración del Día Mundial de la Actividad Física cada 6 de abril, con el objetivo de incentivar el aumento de la actividad física y contribuir al bienestar general. Desde la Sala de Situación para la Promoción y Prevención Permanente de la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, promovemos la actividad física y el deporte como una alternativa crucial para fomentar un cambio positivo hacia una vida más activa, saludable y sostenible.
Señal Universitaria.
Vamos ahora con más información y en el tema universitario la beca Genskin del Toro 2024 abre ya su convocatoria con el propósito de fomentar el desarrollo del arte cinematográfico mexicano y de impulsar esta industria como un punto de desarrollo cultural, artístico, social y económico en México. Guillermo del Toro, la Fundación Mary Street Genskin y el Patronato del Festival Internacional de Cine de la Universidad de Guadalajara, así como la Fundación Asociación Civil, que están convocando a las personas físicas de nacionalidad mexicana que deseen cursar estudios de licenciatura o maestría en el extranjero en cualquier ámbito relacionado con la cinematografía para que participen en dicha convocatoria que ya está abierta y en la que puede encontrar todos los pormenores en la página de la Universidad de Guadalajara.
Resumen.
Jalisco instala mesa de coordinación de cara a las elecciones del 2024 en compañía de autoridades electorales estatales y federales, así como en representantes tribunales electorales y autoridades de seguridad del Estado y los representantes de partidos políticos del Estado de Jalisco. El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, encabezó el día lunes pasado la instalación oficial de la mesa de coordinación institucional para las elecciones concurrentes del 2023-2024 en el Estado de Jalisco.
Resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Localizan en el municipio de Casimiro Castillo a otro menor desaparecido. Los municipios de La Huerta, Cuautitlán y Cihuatlán registran los precios de más bajos de gas LP en la costa sur de Jalisco. El programa de Radio Travesía celebró un año de travesía radiofónica dedicada al turismo regional. Vita Munay, la revolución sustentable que busca transformar la región. Tecolotlán presentó el cartel taurino para la corrida formal de Carnaval 2024. Los alimentos económicos para las mascotas son una amenaza silenciosa para la salud de las mismas. Se encuentra abierta la convocatoria para la beca Genskin del Toro 2024. Jalisco insta mesa de coordinación de cara a las elecciones del 2024. Gracias por el favor de su atención. Ya nos vamos. Le deseamos que tenga un excelente día y me despido con esta frase de Pablo Neruda. Dice esta frase: el amor no se mira, se siente, y aún más cuando ella está o él está junto a ti. Que tenga buen día.
What can take us, make it all fall down. Don't you let it.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.